Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento los primeros movimientos políticos en Castilla y León tras las elecciones de ayer, pero antes me detengo en lo que está sucediendo en Ucrania. El mundo sigue con atención esa partida de ajedrez que se juega en esa frontera norte con Rusia. La tensión va en aumento y, tal y como te hemos avanzado hace un rato en esta linterna, Estados Unidos ha reubicado su embajada en Ucrania. Se la lleva de la capital, Kiev, a la mayor ciudad del oeste, muy cerquita de la frontera con Polonia, Lviv. Lo hace por prudencia y para garantizar, dicen, la seguridad de su personal. Estamos ante una semana clave porque desde Washington aseguran que la invasión rusa podría llegar antes del domingo, en los próximos días, cuando finalizan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. De hecho, algunas informaciones apuntan a que se podría producir este mismo miércoles. Por eso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que ese será el día de la unidad en Ucrania.
Nos han dicho que el 16 de febrero será el ataque. Lo vamos a convertir en un día de unidad. Ese día ondearemos la bandera nacional. Pondremos cintas azules y amarillas para mostrar nuestra unidad. Tenemos una gran aspiración europea. Queremos libertad y estamos preparados para luchar por ella.
Pese a ello, el gobierno ucraniano dice que no ve una inminente invasión rusa. De hecho, desde Moscú se insiste en que no van a atacar y que todavía hay espacio para la diplomacia. Todavía, dicen, hay opción de llegar a un acuerdo con Estados Unidos y con la OTAN. Mientras tanto, el gobierno español mantiene su recomendación de que nuestros compatriotas abandonen el país. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha señalado que el 40% de los españoles se ha marchado o está en proceso de hacerlo. Allí, hasta la fecha, había 500 personas de nuestro país.
Por supuesto, tenemos un plan de evacuación perfectamente previsto para que se ponga en marcha en el momento en el que sea necesario. En estos momentos no se dan las condiciones para ello.
Nos vamos hasta Kiev. Hemos llamado a nuestras superheroínas, las hermanas dominicas de la Congregación de Santo Domingo en Kiev. Nos vamos hasta la Casa de los Niños. Hermana María Mayo, ¿cómo estás, María? Buenas noches.
Buenas noches. Bien, en la vida ordinaria dentro de lo que cabe.
María Jesús, vecina de Cuatro Caminos, ¿cómo estás?
Pues, como te dice María, estupendamente. Preparando las cosas de los niños, y vienen, y trabajando, y lo normal.
Y la más veterana de todas, hermana Antonia. Buenas noches.
Buenas noches.
María, ¿cuál es la situación? ¿La tensión sigue igual que hace dos o tres semanas cuando nos vimos en Kiev? ¿O la cosa se está poniendo más complicada? ¿Cuál es tu percepción?
La gente va teniendo, como si dijéramos, tomando precauciones normales dentro de la prudencia, pues de comprar, de acumular alimentos no perecederos, pero en general lo mismo. Lógicamente, cuando sabes que están haciendo maniobras en Bielorrusia, que la tenemos a unos 300 kilómetros, más o menos, y en el Mar Negro, y por el otro lado, total, solamente la zona de los Cárpatos es la que queda de comunicación. Pero aquí, normal.
Solo que los niños ya están jugando con los palos como si fueran fusiles. ¡Pom, pom, pom!
Caramba.
Eso son los pequeñitos.
Pobrecitos. Antonia, cuando nos vimos allí en vuestra casa, recuerdo que te pregunté, oye, ¿y si os mandan salir de aquí? ¿Os han vuelto a decir algo de que hay que salir de allí?
Sí. Ayer estuvimos hablando con la embajadora y entonces pusimos sobre la mesa todos los pros y los contras y estuvimos...
Y la palabra de Dios.
Y estuvimos viendo a ver qué podíamos hacer y entonces estábamos... Que no sabíamos. Cogimos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos iluminó diciendo, aquí nos quedamos y no salimos de aquí. Volvimos a llamar a la embajadora y lo vio normal. Dice, si alguna cosa pasa, y tenéis que salir por algo, dice, ya os mando yo los geos, no os preocupéis.
Ojalá que no sea necesario. Oye, María Jesús, la pregunta es una tontería, pero te la tengo que hacer. ¿Tenéis miedo?
Pues la verdad es que no. Y estamos muy tranquilas, porque sabemos que lo que tenga que pasar, pasará, y que como hemos pasado situaciones parecidas en otros sitios, en estos momentos Dios te da la fuerza, y tienen más miedo los de fuera y sufren más los de fuera, que nos están hinchando a correos y a teléfonos, pero nosotras estamos tranquilas, estamos en las manos de Dios.
Aparte de los niños, ¿qué dicen los padres? ¿Qué dicen esos padres que os dejan a los niños en vuestra casa?
La verdad es que ahora estamos hablando más pues con las profesoras, porque es con lo que tenemos, porque por el COVID los padres no pueden entrar dentro de la casa. Uh-huh. Y ahora no hemos, pero sí hay el movimiento como de alegría de que estemos con ellos, más que de alegría, de serenidad, como no sé cómo decirte. Y bueno, los padres en general, pues como nosotros, como te digo, ellos dicen que en el fondo hay una preocupación, sus hijos, su vida. Nosotros en realidad, pues esta es nuestra vida, acompañar en cualquier sitio. Y ahora pues los salmos son distintos. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran guerra, me siento tranquilo, porque tú, Señor, estás conmigo. Se leen de otra manera, distinta.
Oye, ¿los niños tienen miedo, María? ¿Los niños tú les ves con preocupación o son niños en cualquier circunstancia?
Son niños en cualquier circunstancia, que lo que ven, juegan. Sí, alguno de los adolescentes, como diciendo, bueno, pues si pasa algo nos vamos a los Cárpatos, que es la parte de Polonia, que es la que no tiene frontera conflictiva. Uh-huh. Como un comentario más.
Antonia, ya la última. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cuál es vuestro análisis? Si tuvieras que hacer una quiniela, ¿qué creéis que va a pasar?
Nada. Vamos a quedar igual. Putin no va a atacar a Ucrania, para nada. No tiene fuerzas para luego, después, para alimentar un pueblo y el suyo. Que no va a pasar nada.
Creemos que lo más que pasará será que se quede con lo que ya tiene y así se queda contento de que ha servido para algo. Pero no creemos que pase más.
Vosotras sí que tenéis fuerza para alimentar todo lo que os echen delante. Hermanas María Jesús, María y Antonia, nuestras superheroínas dominicas en Kiev. Muchísima suerte, cuidaros y seguimos muy atentos a vuestro trabajo y a vuestra labor desde España.
Somos las del Chavo del Ocho, de heroínas nada.
Eso es normal. Todo lo vemos normal. Yo no.
Para nosotros sí. Un beso a las tres. Cuidaros.
Y gracias a todos los que nos ayudan.
Muchas gracias a todos que los rezamos por ellos para que sientan la bendición y la protección de Dios.
Y aquí rezar también por este pueblo que está sufriendo.
Adiós, hermanas. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Expósito. La linterna.
¡Buah! ¡Qué personajes! Como te decía, aquí en España hoy es un día de preparar estrategias tras las elecciones de Castilla-León que ha ganado el PP, pero que han convertido a Vox en la pieza clave para que salgan las cuentas de la investidura. De momento, Alfonso Fernández Mañueco dice que hablará con todos, mientras desde la dirección nacional del PP presionan para que intente gobernar en solitario. Algo complicado, toda vez que Vox ya ha dicho que o entra en la Junta o no se gobierna. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El PP quiere buscar todas las vías posibles para huir de una coalición con Vox, un partido con el que no va a tener más remedio que entenderse, y más aún después de sus pretensiones y de redoblar sus exigencias. No quieren los populares tomar demasiado en serio el precio que pide el partido de Abascal y buscarán gobernar en solitario. Fuentes de la dirección nacional restan importancia a lo que dice Vox, un mensaje que han visto sobreactuado, propio de la euforia del momento, momento, según señalan desde las filas del PP. No creen que vayan a ir hasta el final en sus intenciones de entrar en el gobierno. Para ello, los populares van a intentar negociar acuerdos de investidura con otros partidos menores para forzar así a Vox a retratarse con el sentido de su voto. Que cada uno se responsabilice de su decisión, recalcan, por si el bloqueo provocara una repetición electoral.
En la otra orilla, el PSOE culpa al PP del auge de Vox. Esta mañana el alcalde de Valladolid sugería que su partido podría abstenerse para que Fernández Mañueco pueda gobernar en solitario. De inmediato le ha desautorizado la dirección federal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE sitúa la confrontación electoral en la disyuntiva o ellos o Vox y bajo esa doctrina carece de hueco ayudar a Alfonso Fernández Mañueco. Ferraz descarta una abstención. La posición ha sido fijada en la Ejecutiva Federal y verbalizada por Felipe Sicilia.
No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción. Y además, este escenario lo ha propiciado el Partido Popular. Ellos quisieron correr ese riesgo, que sean responsables con lo que decidieron e hicieron.
No hay debate para Ferraz, dedicada a fondo a responsabilizar al PP del engorde de Vox y, por extensión, a negar un cambio de ciclo.
Es el cambio de ciclo en el que el Partido Popular ha dejado de depender de Ciudadanos para pasar a depender de la extrema derecha. Es el cambio de ciclo en una derecha del señor Casado que está más debilitada.
La cúpula, con Pedro Sánchez a la cabeza, insiste en rechazar que la marca PSOE ofrezca señales de agotamiento. Sin embargo, en privado hay quienes admiten el golpe.
Y un par de cosas más. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la política penitenciaria respecto a los presos de ETA. Dice que no ha habido trato de favor y que todo se ha hecho con transparencia.
La aplicación de la ley penitenciaria ni se ha negociado, ni se negocia, ni se negociará. Máxima transparencia, la que no ocurrió en los años 1996 a 2004, donde los gobiernos del Partido Popular, cuando ETA secuestraba, asesinaba, trasladaron a 575 etarras. O cuando desde el año 2011 al 2017 se trasladó también a 230 etarras a las cárceles del País Vasco.
Y termino con el coronavirus. Sigue la mejora en casi todos los indicadores. Caen tanto la incidencia como la presión hospitalaria, aunque el fin de semana, estas cosas de los cálculos, nos deja más de 600 muertos. Desde mañana en Italia será obligatoria la vacunación para todos los mayores de 50 años. Precisamente los antivacunas han intentado hoy bloquear Bruselas con medio centenar de vehículos después de intentarlo sin éxito en París. En la capital comunitaria tampoco lo han conseguido. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un fracaso absoluto el convoy de la libertad en Bruselas. El objetivo era paralizar la ciudad. Finalmente, en total han sido unas 500 personas las que se han podido manifestar en diferentes puntos de la capital.
Todo el mundo en las voitures, s'il vous plaît.
La policía ha cortado los accesos a la ciudad para evitar que llegaran miles de furgonetas que estos días han recorrido otras ciudades europeas. Se les ha desviado a áreas de descanso donde han podido hacer pequeñas protestas a pie. Queremos que cambien las leyes, decía este hombre. Las restricciones van a continuar en el futuro. A estas horas sigue habiendo mucha presencia policial en las calles. El convoy de la libertad no ha conseguido su objetivo y no ha podido paralizar Bruselas. En cualquier caso, los antivacunas volverán a las calles de la capital comunitaria en los próximos días para alzar de nuevo la voz frente a las instituciones europeas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí andamos. Oye, ¿habéis escuchado la charla, la entrevista con las tres monjas en Kiev?
Las monjas.
La verdad que admirables.
No os lo podéis imaginar. Mira, os voy a mandar ahora la foto que estoy con ellas allí cuando estuve en su casa hace 15 días. ¡Qué gente!
Son gallegas, que parecía que tenían acento gallego.
O sea, cuidado, ¿eh? Me está tocando la fibra. O sea, dos son de Zamora, y una puede ser de Zamora Norte. Pero la otra, María Jesús, es de Cuatro Caminos, Avenida de la Reina Victoria,
verdad,
en mi mismísimo barrio. Cuidadito, ¿eh? Por eso nos pegamos, ¿eh, Camacho?
Sí.
Por
sí,
lo de Castilla.
Con eso no, no, con eso no, tiene un perdona, pase.
Esto
no,
es
no,
una
no.
cosa de la patria, es una cosa. Vamos, por favor.
La troca es una hombre, nación. Por
pero vamos, no te quepa ninguna duda. Es más, en fin, qué gente, qué admirables, qué valientes. Y todavía se ríen. Madre mía, qué señoras. Bueno, familia, después de entrevistar a las superheroínas en Kiev y ver lo que pasa en Ucrania, nos vamos a las elecciones de Castilla y León, es lo que tiene la actualidad. Mañueco, primero el presidente todavía en ejercicio.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Según Abascal, el líder de Vox, vais a escuchar a Juan García Gallardo, el próximo vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
No vamos a abstenernos, lo hemos dicho, lo puedo decir de muchas maneras, pero no vamos a regalar los votos al Partido Popular. Y todos los que nos han votado lo sabían, que no íbamos a regalar nuestros votos. Es que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Ángela, vamos a hacer un repaso en esta tertulia por todos los partidos o los principales, los que no dé tiempo. Empezamos, lógicamente, por ese hipotético gobierno según los cálculos matemáticos.
Sí, pues vamos a ver. Yo creo que el resultado no es bueno para Pablo Casado por la dependencia que va a tener a partir de ahora de Vox, porque lo que ha reflejado las urnas ayer es que el Partido Popular, pese a haber ganado dos procuradores y haber mejorado su resultado respecto a 2019, no ha sido capaz de frenar el auge de Vox. Y ha cambiado un socio de gobierno que era más o menos estable como Ciudadanos, que es un partido en vías de extinción, por un socio de gobierno probablemente que es a lo que más teme en estos momentos el Partido Popular, que es a Vox. Por ese lado, yo creo que han hecho un mal negocio el señor Mañueco. Luego se elevaron tantos las expectativas de la campaña, es decir, aquí todo el rato se ha dicho, bueno, no era para ganar con mayoría absoluta, pero era para rozarla, era para poder gobernar en solitario. Eso lo ha repetido Mañueco en prácticamente todas las entrevistas que ha dado, que ha concedido durante la campaña y la precampaña. Y al final resulta que tienes una dependencia de Vox y que estás ahora en una situación endiablada, ¿no? Porque ¿cómo te vas a negar, como está diciendo Génova, a hacer un gobierno donde tenga representación los de Abascal? Que, ojo, ayer lo dejó claro desde el minuto uno. Y yo creo que es una reclamación legítima el que quiera tener representación cuando tienes 13 escaños. ¿Y cómo te vas a negar de cara a tu electorado a poder llegar a ese tipo de acuerdo? ¿Y cómo vas a poder gobernar con cierta estabilidad con esta idea que han propuesto de, bueno, pues con las fuerzas minoritarias regionalistas y con acuerdos puntuales con el resto de partidos? Yo veo muy mal negocio ahí para Pablo Casado. Y si, por último, y ya dejo a Ignacio, si este era el inicio de un cambio de ciclo político, aquí ha quedado claro dos cosas, que Castilla y León no es Madrid y que Mañueco no es Ayuso. Y que esto no sirve de trampolín a Pablo Casado. O sea, Pablo Casado, yo pienso que ha leído los editoriales de toda la prensa hoy y toda la lectura unánime ha sido que es una situación endiablada para el PP a partir de ahora. Entonces, yo creo que ha hecho muy mal negocio el Partido Popular en estas elecciones, pese a haber ganado. Y luego ya haremos con el PSOE, que también tiene una situación, desde mi punto de vista, peor o muy preocupante, porque lo que le están diciendo las urnas a Pedro Sánchez, usted lo está haciendo mal.
No me mezcles.
Vamos
por partes. Camacho, Pepe Vox, cógelo por donde quieras.
Vamos a ver, lo primero, coincido con lo que ha dicho Ángela. Esto es una victoria, pero no es un éxito. Es más, es una experiencia fallida o semifallida, o sea, va por los pelos. Con lo cual, ninguno de los objetivos que habían cumplido, o sea, que habían fijado, se ha cumplido. Esto no, las elecciones no se convocaron para esto, se convocaron para dar un golpe, para imitar a Ayuso, para dejar clara que Ayuso no era la única que podía sacar un buen resultado y desde luego para gobernar en solitario, desprenderse de Ciudadanos y gobernar en solitario, sin Vox. Al final resulta que los números han salido endiabladamente torcidos para el PP y va a tener que contar con Vox de alguna manera. Bien. Segundo, principio elemental de cualquier escuela de negocios, sin una negociación. Si cierras una negociación antes de plazo, la vas a perder. O por lo menos, el acuerdo que firmes podría haber sido mejor si lo apuras hasta el final de plazo. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto que estamos viendo ahora no sirve para nada. Aquí hay, me parece, el 10 de marzo se constituyen las Cortes y luego hay un plazo, que no me acuerdo cuánto es, para la investidura. O sea, que nos quedan semanas. Y entonces cerrará muy cerca del final. Hasta entonces veremos tira y afloja, postureos, forcejeos, galleos, ritos de apareamiento, todo esto. Esto va hasta el final. O sea, esto empieza, esto es nada más para empezar, ahora yo te pido esto, no sé qué, tal, tal. Se enfría, luego se vuelve a calentar, no sé qué, tal. Bien. Posibilidades. Una, coalición con Vox. Difícil. Porque el PP no quiere. Dos, una investidura en minoría con los 7-8 votos de la España vacía y o Ciudadanos, forzando a Vox a una abstención. Muy difícil, porque incluso aunque Vox cediera esa abstención, se vería, tendría en sus manos el resto de la legislatura. O sea, que desde que quieren aprobar una ley, tiene que ir a Vox y ponerse de rodillas. Y tres, lo que supongo que está empezando a buscar el PP y donde quiere construir su narrativa, un acuerdo, llaman acuerdo de convivencia, es decir, un acuerdo de legislatura con cosas muy cerradas para que Vox se sienta razonablemente satisfecho y en el cual, desde luego, tendrán que incluir pues estas baratijas ideológicas de las que Vox hace trinchera. Que si no las leyes de género, que si cerrar chiringuitos, ese tipo de cosas. Yo creo que al final se puede terminar imponiendo esta última, pero, insisto, en el último momento. Antes vamos a ver de todo y no os fiáis de nada.
Yo coincido en que ahora es el postureo inicial, como dice Ignacio, de qué vamos a hacer. No van a empezar la negociación por el último punto, pero yo sí que creo una cosa. La reclamación de Vox no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Es decir, Vox viene diciendo que a partir de ahora iba a vender más caro sus apoyos. Y creo que el órdago que ayer echó a Abascal, lo primero que dijo es tiene Gallardo, García Gallardo, cara de vicepresidente, pues tiene que aferrarse también a eso si quieres tener cierta credibilidad de cara a sus votantes, ¿no? Porque cada vez que hay unos comicios, Vox está siendo la fuerza ganadora y llegará un momento que, además de estar de semiespectador, quiera mando en plaza a los gobiernos. Y luego, en el PP están muy convencidos de que esta misma estrategia que el señor Abascal puso ayer en marcha diciendo que sí, vicepresidencia ya, también lo reclamaron en Madrid nada más ganar Ayuso y al final pues fueron el modelo de gobierno que tú has dicho que es más fiable, ¿no? Más fácil que se pueda dar con esos acuerdos puntuales parlamentarios. Yo tengo mis dudas de que esta vez Vox vaya a pasar por ahí.
¿Qué creéis, claro, ¿qué creéis que va a ocurrir?
¿Quién dice una vicepresidencia? O sea, sí, una vicepresidencia que dijo ayer Abascal.
Sí, sí. No fue la noticia de la noche.
Puede significar la presidencia del Parlamento o algo así. Es decir, sí, vamos, se van a llevar.
Eso es una declaración de intenciones.
Claro, se van a llevar algo de lo que quieran. Se tienen que llevar. Es que, vamos a ver, entre otras cosas, pues es que hay que reconocerlo, que son los que han tenido el mayor éxito en las elecciones de ayer. Porque han multiplicado exponencialmente sus resultados. Exponencialmente. Lo han multiplicado por 13. Nada menos. Nada menos. Entonces, claro, pues, hombre, algo tendrán que darle. Nos gustará más o menos, pero el PP se ha metido en un lío. Esto va a condicionar toda su estrategia. Por eso decía yo que es un órdago fallido o semifallido. Porque el gobierno lo mantiene, pero ya no lo tenían. Y a cambio lo que ganan es un dolor de muelas. Porque Vox es un dolor de muelas. Dirá Mañueco también lo era IGEA, sí. Pero un dolor de muelas más, ¿cómo diría yo?, más sofisticado, ¿eh? o más refinado. Vox va a hacer su política todavía un punto antisistema, un punto provocadora, reactiva, arriscada, y lo tiene que dejar porque si no hace eso, no avanza. Y ojo, Vox no ha tocado techo todavía en España.
Y yo coincido con una cosa, yo creo que un gobierno en estos momentos de PP y de Vox, aunque pudiesen llegar a un acuerdo puntual o un gobierno que no fuera monocolor, bicolor, sería un gobierno quizás más inestable que el que tenía en estos momentos el señor Mañueco.
Bueno, o no, porque igual es que Ciudadanos es muy diletante, igual los de Vox
Yo también depende quieren, de qué Vox
quieren blasonar de, claro, de cumplir acuerdos y todo eso, ¿no? En fin, eso no, eso solo se sabrá cuando rueden. Lo que sí es verdad, Ángela, es que la izquierda va a formar el mismo pollo si los metes dentro que si cierras con ellos una cuesta. Sí, claro,
pero con políticas como, por ejemplo, hoy vamos a derogar la ley de violencia de género. Sí, es decir, este tipo de cuestiones van a ser muy incómodas para el Partido Popular.
Cosas simbólicas. Bueno, por eso empiezan pidiéndolo para obtener al final otra cosa simbólica. Yo recuerdo que en Andalucía empezaron pidiendo que cambiar el día de Andalucía del 28 de febrero a la toma de Granada y cosas así. Es que estos son muy suyos. Pero, bueno, quiero decir que es que la posición que tienen es decisiva. Decisiva. Sin, dicho de otra manera, sin ellos nadie puede formar gobierno. Sin su anuencia, su abstención o su colaboración o su voto afirmativo, nadie puede formar gobierno. Con lo cual, claro, tienen una posición importante. Vamos a ver cómo la manejan también. Pero digo, nos quedan semanas de tira y afloja.
El tema del PSOE que apuntaba Ángela, os pongo a los dos a la vez, a Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y a Felipe Sicilia, portavoz de Ferraz.
El Partido Socialista en Castilla y León podría jugar un papel activo, y yo creo que se pasa en primer lugar por ofrecerle al Partido Popular la posibilidad de no necesitar a Vox para gobernar.
No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción, y además es que ese escenario no lo ha propiciado el Partido Socialista, este escenario lo ha propiciado el Partido Popular.
Decir a alguien desde la sede del PSOE un gobierno manchado por la corrupción después de lo que tienes en la mochila, joder, es impresionante, pero bueno, es otro debate. Capítulo PSOE, empezamos por ti, Camacho.
A mí me parece Óscar Puente se ha tirado de espontáneo, me parece muy sensato lo que ha dicho. Se ha tirado de espontáneo, probablemente sabiendo que lo iban a desautorizar.
Pero como si fuéramos alemanes, ¿no?
Claro, y porque no, pero sabiendo que lo iban a desautorizar, porque supongo que siendo un hombre de cierta vara alta en el sanchismo, conoce perfectamente cuál es la posición, y queda bien. A mí me parece razonable lo que he dicho, pero vamos, absolutamente inviable. Han tardado 2 minutos, han aprobado la ejecutiva y tal, ni de eso. Vale. Claro, pero si es que, vamos a ver, es que lo único que puede sacar en claro el sanchismo de las elecciones de ayer es que gobierne Vox, para poder montar su argumentario y su relato durante el resto de la legislatura. Ya con eso, ya no tienen nada que más que inventar con eso. Todos los días, ultraderecha. Ayer había televisiones donde la palabra ultraderecha se repetía a una velocidad de 30 veces por minuto. Es decir, era como un mantra. Y, por tanto, dado el descalabro sufrido, el único consuelo que pueden tener es que Vox gobierne. Por tanto, evidentemente, no le iban a ceder el paso. A pesar de que sería la manera más rápida de hundir al PP.
Yo coincido con Ignacio. El PSOE ha perdido 123.000 votos. Son muchos. 7 escaños es un buen batacazo. Y es verdad que le han podido perjudicar la irrupción de la España vaciada, de las formaciones regionalistas, pero aún así, como esta campaña se ha planteado desde el minuto uno en clave nacional, yo creo que es un aviso claro a Pedro Sánchez de que no está haciendo las cosas bien. Y coincido en que la idea que ha tenido Óscar Puente es la de un verso suelto, o sea, la respuesta ha sido clara. El gobierno del progreso es el del PSOE, creo que han dicho, y el del retroceso es el del PP y Vox, y eso lo van a explotar porque es la forma que tienen de movilizar a la izquierda. Llegará un momento que ese discurso del miedo y de la agitación continua de Vox, probablemente cuando Vox toque techo, cuando Vox ya forme parte de diferentes ejecutivos, acabará pues aplacándose, porque vivimos en un país donde gobierna Unidos Podemos y bueno, y estamos curados de espanto. Al final el sistema lo soporta todo. Pero ahora yo tengo claro que la estrategia de Ferraz va a seguir por exprimir al máximo ese discurso del miedo y de la extrema derecha y del retroceso social que supone que el PP vaya a gobernar o con los apoyos o en coalición con Vox.
Oye, una pregunta que daría para una tertulia mucho más larga y para un buen ensayo, una buena columna, Ignacio, yo te lo dejo ahí. ¿Por qué tiene tan buena prensa en general pactar con Otegi y tiene tan mala prensa pactar con Abascal? Pregunto. Claro.
Pues porque el baremo lo establecen los que pactan con Otegi. Sencillamente por eso, nada más.
Hombre, es que puestos entre Ortega, claro, entre Ortega, porque, Lara y Otegi, yo tengo muy claro con quién me quedo.
Porque son los que ponen. Y porque hemos blanqueado muy rápido y perdonado muy rápido a los terroristas por parte de la sociedad. Yo creo que se ha olvidado muy pronto lo que ha sido ETA y lo que ha sido quienes apoyaban a quienes metían los tiros.
Pero yo esta mañana decía aquí en lo de Herrera que esta comparación que estamos haciendo es injusta con los de Abascal. Es decir, el espejo, el paralelismo, la simetría que se puede hacer con Abascal...
No,
pero déjame explicarme, quiero decir, la simetría que se puede hacer con Vox es la de Podemos. Son la escisión del PP, como Podemos es una especie de escisión del PSOE, radical extremista. Pero claro, el PP, el PSOE ya tiene normalizado y blanqueado a un partido antisistema como Podemos. Después han normalizado también al nacionalismo golpista. Y ya por último avanza hacia la normalización de Bildu. Entonces es una injusticia decir, comparar a Vox con Bildu. A Vox lo podemos, si creéis, ellos se cabrean, pero en fin, lo podemos comparar con Podemos. Pero claro, ya es que Sánchez ha dado tres pasos más y nos ha colado de rondón la normalización de un partido anticonstitucional y antisistema, claramente antisistema, como Podemos, el partido del resentimiento. Y ya, pero como tienen ese maravilloso, esto tiene que ver con lo que tú decías y con lo de establecer el baremo, la izquierda tiene una gran superioridad sobre la derecha en una cosa, que tiene que ver con la propaganda, y es lo que yo llamo el laboratorio de frases. Sí, esto que decía Ángela, el gobierno de progreso frente al gobierno de retroceso. Es un hallazgo, lo van a repetir hasta la saciedad. A la derecha no se le ocurren esos hallazgos. Cuando se le ocurre uno, socialismo, libertad, arrasó. Y luego va uno y los parodia y dice ganadería o comunismo. Pero ¿cómo? ¿Quién ha sido ese tío? Lo habrán despedido. Es decir, es que es toda una parodia, es como un sainete.
Pero yo creo que en el fondo, por supuesto que la maquinaria de propaganda de la izquierda siempre es mejor. Y la forma de blanquear y la superioridad moral que piensan que tienen, está claro. Pero aún así, cuando surgió Podemos, era el movimiento 15M, la reivindicación. Vox desde el minuto uno ha sido la extrema derecha para el 80% de medios en este país. O la derecha radical. Y yo no leo crónicas en los periódicos en ninguno, con la izquierda radical de Unidas Podemos.
La extrema izquierda, efectivamente.
La extrema izquierda.
Además, a ellos no les importa que se dedique a la extrema izquierda.
Sí, porque pero
es
nadie
una
lo
cosa
dice.
Que han hecho antes,
es más,
que antes han contaminado el término de derecha.
Es que hemos llegado,
el término de derecha.
Hemos llegado al absurdo de que hablamos de progresía con Rufián y con Otegi. O sea, Otegi progresista, pero ¿pero esto qué es? O sea, resulta que el otro es ultraderecha... Sí. Y Otegi es progresista.
Ellos crean el marco.
Es una manipulación.
Reparten las etiquetas y los certificados. Tú eres progresista, tú eres reaccionario.
Pero,
claro,
si me ha puesto una bomba debajo del coche. Pero si me ha puesto una bomba bajo el coche y me ha querido pegar un tiro
bajo
en la nuca.
El paraguas del progreso. El progreso, joder. La concordia. Dice que esto, joder, que indultar a los nacionalistas catalanes y ahora a los sacan de la cárcel a los etarras en la concordia frente a la venganza. Claro, la venganza, la justicia en la venganza.
No, progresista por
demonio. La creación de los marcos, ¿no?
Bueno, dejadme dos minutos, pareja, que ahora vuelvo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Aquí estoy, echando la vista atrás. Oye, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, oye, que se han disparado. Bueno, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Voy a hacer el barquito navegó.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Hola, amiguitos. Hoy voy a enseñar la palabra cerca. Nueva York está cerca. Sevilla está cerca. Las Islas Canarias están cerca también.
Hay viajes que están muy cerca. No queda nada para ese puente, esa escapada, esa Semana Santa. Con Viajes El Corte Inglés podrás reservar sin gastos de cancelación y con hasta un 40% de descuento. Además de la tranquilidad del programa Confianza Incluida. Todo está cerca con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Otro enfoque. Dentro de estas elecciones en Castilla, hemos hablado de PP y Vox, hemos hablado del PSOE y de Podemos. Ciudadanos. Ángela.
Vamos a ver, Ciudadanos. Yo, por mucho que lo quieran disfrazar, es un fracaso estrepitoso. Ha pasado de 12 a un escaño a quedarse sin representación, ¿no? A ser una fuerza irrelevante, y es un drama porque a Ciudadanos, cada vez que se están convocando cualquier tipo de cita con las urnas, al final, yo lo he dicho antes, es un partido que está en vías de extinción, ¿no? El señor Igea fue muy beligerante en la precampaña, en su idea de que no iba a dar su apoyo de ninguna de las maneras al señor Mañueco, ¿no? Con esa traición del adelanto electoral. Yo no sé si en este escenario que quiere planear, dibujar Génova, de apoyo de las fuerzas regionalistas, también tocará la puerta de Ciudadanos. El señor Fernández Mañueco ha dicho que hablará con todas las fuerzas políticas.
Sí, pero no suman.
Se quedan en 38, ¿no? Me parece.
Sí.
Incluso con el de Ciudadanos. Pero es verdad que, por ejemplo, ahí sí, no es lo mismo para el PSOE una abstención, ¿no? O un apoyo total a que haya dos o tres, lo puede quizás vender de otra manera, ¿no? O revestir el santo de alguna manera al Partido Socialista si tuviese ahí que hacer la vista gorda para evitar ese apoyo de Vox. Aunque yo, sinceramente, no entiendo mucho esa estrategia, ¿no? Aquí, si Pablo Casado quiere llegar a la Moncloa, tiene que ser de la mano de Vox. Es algo que le están diciendo todas las citas con las urnas. Con lo cual, no entiendo tampoco que Génova se empecine en esa guerra con los de Abascal.
Camacho.
¿Sobre Ciudadanos?
Sí.
Bueno, está en extinción desde antes de las elecciones. Es que los diputados de Ciudadanos, ahora mismo las asambleas regionales, los diputados del 2019, los concejales, son zombies políticos. Los 21 diputados que tienen Andalucía son zombies. Los 11 que tenía en Castilla y León son zombies. Los concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid, no sé cuántos son zombies. Cuando hay unas elecciones se reducen a uno o dos. 4, a lo mejor en Madrid, el concejal, en fin, depende de la población. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. No sé si lamentable, afortunadamente, supongo que cada uno es consecuencia de sus aciertos y de sus errores. Y si Rivera cometió uno o dos muy importantes, muy gordos, en esas rimadas culmina la destrucción del partido. Porque en esas rimadas es un desastre político. Es una magnífica oradora, impresionó mucho a la opinión pública con su valentía frente al nacionalismo catalán.
Es que fue la más votada, ¿eh?
Salió corriendo a la primera, la votaron y salió corriendo. Y a partir de ese momento, es que entregarle las llaves de un partido en liquidación era consumar el más aparatoso de los desplomes. Y esto es lo que le va a pasar. Sigue teniendo cuadros muy valiosos, están en desbandada todos. Y bueno, pues Igea, por ejemplo, Igea, claro, nosotros lo veías en el debate, estaba años luz de Mañueco y de Tudanca, a título personal, como amueblamiento intelectual. Pero el partido se ha deshecho. Y además nunca han terminado de saber, nunca han terminado de conocer a sus votantes. Me explico. Ellos creían que los votantes se les parecían a ellos, pero los votantes, a su vez, creían que el ciudadano se parecía a como son los votantes. Resultado. Perdieron, 40, pasaron de 57, creo, a 10 diputados y Vox sacó 50. Es decir, hubo un trasvase brutal de voto de Ciudadanos a Vox en el 2019, en noviembre. Y ayer se repitió. Los atildados liberales de Ciudadanos no querían admitir que le estaba votando la gente que en el fondo lo que quería era votar a Vox, porque votaban a Ciudadanos creyendo que era el dique contra el nacionalismo. Solo por esa razón.
Sí, sí, así es.
Decías, Ángela, sí. Yo creo que es dramático para el panorama político español que no pueda haber un partido fuerte de centro. Centro-derecha, centro-izquierda.
Sí, el partido liberal de toda la vida.
Pero realmente lo que se ha demostrado con Ciudadanos es que la gente quiere saber lo que vota. Es decir, tú puedes ser un partido bisagra, pero no puedes dar constantemente bandazos, porque al final te quedas sin apoyos. Y a Ciudadanos le ha pasado eso. Se equivocó Albert Rivera y ha terminado de equivocarse Inés Arrimadas. Y el votante no entiende esa estrategia de hoy contigo, mañana con el otro, porque no lo han sabido vender ni articular.
Sí, seguramente.
Si hubiera acabado despedido de un bufete bajo acusación de incompetencia.
Sí, no,
que, es que, era,
no
hay... que hace 2 años y medio era el número 1 en las encuestas para la presidencia del gobierno.
Y sabéis lo que dicen los socios de los bufetes de Madrid, ¿no? Sí. Que en la empresa privada se trabaja mucho, que quizás sí. El señor Rivera no lo tenía eso muy claro, lo de traer clientes y que el bonus iba por los clientes que traes.
Me quedan 2 minutos para que entre Julio César Herrero. Por favor, 1 minuto cada uno. Andalucía, ¿qué va a pasar, Camacho?
Que van a aguantar todo lo que puedan.
¿Eso qué es?
Pero no van a poder mucho más allá de junio.
Calcula... No, es que mucho más allá, en julio y agosto no lo van a hacer.
No, calcula el primer fin de semana de junio es el rocío, calcula el segundo fin de semana, como mucho el tercero.
¿Ángela?
No, después ya queda octubre, pero...
Sí, bueno, ya, pero eso es cuando tocan, poco más o menos.
Pues yo imagino que el señor Moreno Bonilla estará... preocupado por el resultado de Castilla y León y sobre todo por el panorama que se dibuja para él dependiendo de cómo acabe el gobierno en Castilla y León, ¿no? Porque ese va a ser el primer experimento si hubiese al final un gobierno de coalición y que al final tendría que definir, ¿no? Que determinar en cierto modo lo que pudiese pasar en Andalucía. Y veremos qué pasa porque Macarena Olona yo creo que tiene su tirón y que puede rascarle votos a Moreno Bonilla.
A Juanma Moreno, más que los votos que le pueda rascar Olona, lo que le preocupa es que Olona le haga el trabajo a Juan Espadas. Juan Espadas tiene una grave dificultad para movilizar a su partido y lo puede movilizar Olona.
Ya. Julio César, contra,
claro.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Martí Alay?
¿Cómo estamos?
Ah, tremendos. Bueno, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto sobre Enseñanzas Universitarias, que fue en septiembre, las universidades acaban de recibir la orden, lo digo porque yo he recibido el correo, de que modifiquen todos sus planes de estudios, tanto de grados como de máster, para incluir que deberán tener como referente, cada plan, los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular, el respeto a la equidad y la diversidad, el respeto a la igualdad de género y no discriminación, el respeto a la accesibilidad universal y el tratamiento de la sostenibilidad y el cambio climático.
Oye, una cosa, ¿no tenéis en cuenta los valores democráticos?
Eso iba a decir.
¿Que hay que recordarlo? Pregunto, no sé. O es que había...
Pero todavía lo de la sostenibilidad golpista y el cambio, pero los valores democráticos y la transversalidad y la inclusividad.
¿Hay
digo
que
yo
recordar eso?
No, es que me temo que no se refieren a tenerlos en cuenta, que se refieren a dar la matraca con ellos.
A ver, tenerlos en cuenta es incorporarlos como contenido, incorporarlos como competencias o incluirlos en las prácticas.
O en la selección, ya están las matrículas.
Entonces, ¿qué os parece?
Pues que, ¿dónde estaba eso de la autonomía universitaria?
Uy, es una buena...
Mojaros, pareja.
¿Sugerencia?
No, pues me parece, pues a ver, si es que ya hay montones de tesis y de investigaciones y tal que van por ese camino. Tú te asomas a los índices de publicaciones y es todo así. Es decir, ahora, bueno, pues en vez de investigar sobre cosas, digamos, útiles, voy a decirlo y me vais a perdonar, pero pues empiezan a hacer cosas de este tenor, sobre lo que Amando de Miguel llamaba las palabras cruzadas. Se pone en una columna sostenibilidad, transversalidad, inclusividad, y la otra se pone en elementos y tal, y con palabras abstractas vas cruzándolas, y con eso que te puedes montar un poco de soltura, te montas una tesis.
Pero además de forma genérica para cualquier carrera.
Sí, claro.
Sí, para derecho, todas.
O sea, sí, vale todo todas. La matemática. Acordaros de que había una cosa que hablaba de las matemáticas con perspectiva de género.
Sí, una clase de física, eso, con perspectiva de género, pues no sé.
Todos los planes deben tener esto. ¿Os parece admisible que un grado o un máster puedan ser eliminados, por cierto, de la oferta universitaria si una institución se niega a incluir todas estas cosas? Porque las universidades disponen de un plazo, un número determinado de años, y si no lo incluyen, sus grados y sus másters dejan de ser oficiales.
Y lo que pasa es como las cúpulas dirigentes de las universidades suelen ser muy bovinas, se apresurarán a hacerlo para no perder la financiación, etcétera. Pero si eso llega al constitucional, salen volteados.
Y además no sería la primera vez que se ha hecho algún experimento así, que el constitucional ha dicho que vulnera derechos fundamentales.
Entre otras cosas por la autonomía universitaria, que está en la Constitución.
¿Creéis que es posible incluir todas estas cosas que os he dicho en los contenidos, en las competencias o en las prácticas de cualquier grado o cualquier máster?
A mí me parece muy difícil que en cualquier, porque en determinadas materias son más propicias, ¿no?, a que hables de sostenibilidad o de igualdad, pero en otras de un poco complicado el poder acoplar ahí esos contenidos, más allá de cómo se impartan las clases, que partimos de la base, valga la redundancia, que se trata con igualdad a los alumnos, que se respeta los derechos, es decir...
A ver, depende de lo que consideres posible. Posible es, ya verás cómo sale una playa de charlatanes especializados en eso, que seguramente además ya existen, y que montan con su lenguaje nuevo, con su neolengua orwelliana, montan el nuevo mainstream teórico, y lo llenan todo, pues eso, de palabras abstractas, párrafos. Hay párrafos maravillosos en algunas comunicaciones oficiales y el lenguaje inclusivo y tal. Ahora, ¿eso conduce a ninguna posible en el sentido viable, práctico, tal? No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Despoja a la universidad de conocimiento para llenarla de superficialidad.
Habla de la no discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. ¿Vosotros me podéis explicar las diferencias?
No, a mí lo que me sorprende es que cuando haya que hablar de eso se supone que es que están discriminando a alguien. ¿Están discriminando a alguien en la universidad por orientación sexual o identidad sexual o transversalidad de género? ¿Se mete la universidad en eso? Yo no lo sé. No estoy en la
se imparten clases sobre eso, ¿no? Es que me parece un poco
pero la cuestión es que
extraño.
La cuestión no es que la universidad no lo haga, sino que la universidad tiene que incorporar este tipo de cuestiones o bien como conocimientos o bien como competencias, o que de alguna manera se aborden estas cosas en las prácticas.
Pero en una clase de matemáticas, ¿cómo incorporas eso?
No, esta es la pregunta que estoy haciendo.
Si tú estás investigando, un departamento de física sobre cristales líquidos, ¿qué vas a meter ahí de transversalidad de género? ¿Me lo quieres contar?
¿Soy yo quien hace la pregunta?
No,
tiene,
claro,
además,
bueno,
y por cierto,
era dando una,
era una
de
segunda
historia,
persona retórica.
No sé,
ah,
una
bien,
persona
vale.
Segunda. ¿Me lo quieren contar a alguien?
A eso sí. ¿Vale? Bien. Ángel, ¿tú tienes alguna sugerencia?
No, que vale. Me parece todo un proceso absolutamente a propósito y metido con calzador, pero que, oye, que según parece le renta, no lo entiendo.
La universidad es lugar genuino del pensamiento crítico. Bueno, en estas obligaciones...
Bueno, eso dicen los papeles.
Bueno, sí, claro, debería serlo por lo menos. Decía que en estas obligaciones del Real Decreto se recoge el respeto a la diversidad, pero la ideológica también...
Sí, ¿no? Debería ser.
¿Debería ser? ¿En ese caso no resultaría contradictorio?
Bueno, es que la diversidad ideológica está amparada por la libertad de cátedra. Ya está cubierta con la libertad de cátedra. Ahora, otra
¿Y
cosa
es compatible
es que luego,
con la exigencia de la inclusión de esta serie de principios?
O un profesor se sale del mainstream, va a tener problemas. Empezando por los alumnos, va a tener problemas. Mira por dónde estamos hablando de una cosa que me parece a mí que va a acabar saliendo en las cosas estas que plantee Vox como reivindicaciones para pactar. Que no se cumplan estas cosas. Esas son las cosas que le gustan. Que eso es lo que llaman ahora batallas culturales.
Uh-huh. ¿Sí? Uno de los másters que dirijo es sobre políticas públicas de seguridad y defensa. ¿A vosotros se os ocurre cómo puedo colocar yo lo de la sostenibilidad y el cambio climático? Porque llevo toda la tarde dando vueltas.
No, espera. No sé si nos referimos a los contenidos.
Con tanques eléctricos.
No. Hay una causa-efecto directa, y hay muchos estudios, que hablan del cambio climático como una de las causas fundamentales de la emigración en masa, norte-sur y este-oeste.
Evidentemente.
Cuidado,
es cierto.
Hombre, y eso influye directísimamente...
Eso es más bien de lo que antes se llamaba geografía humana.
Eso influye directísimamente en la seguridad y en la defensa, sin duda. No estoy diciendo que vengan a atacar, entiéndeme lo que quiero decir.
El cambio climático
es trascendental en los desequilibrios y en la pobreza y, por lo tanto, en la seguridad.
Ah, pues mira, ya tengo yo ahí.
Ya te ha hecho el trabajo.
Tajante lo que te estoy diciendo. Y pregunta, y pregunta a los militares, y pregunta al Instituto de Estudios Estratégicos, que hay un montón de...
Sí. Me parece muy razonable, no era ninguna ironía. Me parece estupendo. Ya me acabas de solucionar una parte de los quebraderos de cabeza.
Si es que estoy infravalorado.
A ver, sí, esto es.
Te queda todavía lo de la transversalidad sexual.
Eso te lo dejo a ti, Ángela. La transversalidad para vosotros. Yo me he encargado de lo que me sé.
Se viene hablando en los últimos años de las orientaciones ideológicas en las enseñanzas básicas o en la secundaria, fundamentalmente en algunas regiones históricas. ¿Esto guarda algún tipo de relación o son cosas diferentes?
Perdona, no te he captado la pregunta.
Digo, que en los últimos años se viene hablando pues de un cierto adoctrinamiento, fundamentalmente en determinadas comunidades autónomas, que nacionalidades históricas, con lengua propia, su cultura y demás. ¿Esto es lo mismo pero en enseñanzas superiores o estamos hablando de cosas diferentes?
Yo no lo veo igual.
¿Lo ves igual?
No. Porque yo creo que el nacionalismo persigue otro fin, ¿no? Este tipo de adoctrinamiento, que puede ser cierto adoctrinamiento de... Pero para ser guay, para ser más, ¿no?, más progresista. Y hay cosas que son importantes, sostenibilidad, el cambio climático. Yo veo bien que eso se enseñe en la universidad y que se instruya. Pero no veo el mismo matiz, por lo menos yo.
Coincido en el ámbito universitario, vamos, veramente en Cataluña, que es donde básicamente estamos hablando. Lo primero es que ya no hace falta adoctrinar, porque ya ahí llega todo el mundo muy adoctrinado, la lengua como elemento de aglutinamiento identitario. Y bueno, pues esto, el ambiente general ya tiene un sesgo. Pero donde el nacionalismo pone el énfasis es en la escuela. Porque no estamos hablando de una herramienta educativa, sino de una herramienta identitaria de construcción de país. Y ahí es donde el adoctrinamiento importa. Porque esos niños que se van a educar en el adoctrinamiento, empezando por la inmersión lingüística, son los que tienen que suplantar a la generación, a la primera y segunda generación de inmigrantes que va, por razones biológicas, poco a poco desapareciendo. Y eso va a crear, a medio plazo, quizá antes de lo que pensamos, una mayoría demográfica educada en el separatismo, con las consecuencias que os podéis imaginar.
Ángel, ¿qué me queda?
Pues te queda nada, despedirte.
Pues Ignacio, fue un placer y...
Adiós.
Sí. Ángela, un gusto.
Adiós, familia, a los tres. Adiós, Camacho, adiós, cuídate.
Ángela. Buenas noches.
Hasta luego, chicos.
Julius, adiós.
Ya nos hablamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Cómo se fija el precio de la gasolina?
Por un lado está el mercado del petróleo, que como sabes es mundial.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. ¿Cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Suponen un coste adicional.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.099 30099.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Del viñedo más prestigioso del mundo... Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrunning.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la madrugada del pasado sábado, solemnidad de Santa Eulalia, patrona de Barcelona, fallecía el obispo auxiliar de la archidiócesis barcelonesa, Monseñor Antoni Badelli Ferrer, a los 49 años de edad, a causa de un cáncer de páncreas, una enfermedad a lo largo de la cual ha ofrecido un gran testimonio de entereza y fortaleza cristiana, después de comunicar públicamente él mismo que la padecía el pasado mes de julio. Esta mañana, en la homilía de su funeral, el cardenal Juan José Omella se ha preguntado, con el corazón roto como tantos, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué el Señor no ha escuchado nuestras peticiones? Sin embargo, ha recordado que en medio de la oscuridad brilla con fuerza la luz de la vida entregada del obispo Toni. El misterio de Dios fue el fundamento y la roca sobre la que edificó su vida y sobre la que se apoya también la vida de toda la Iglesia. Gran comunicador, el obispo Toni Badel sorprendía siempre con sus predicaciones y era especialmente querido entre los laicos, a los que dedicó buena parte de su ministerio. Recordando las imágenes que a menudo usaba en su predicación, el cardenal Omella ha utilizado hoy la de Cristo en el lagar, entregado hasta el extremo, haciéndose alimento para los demás desde su sacerdocio. También nosotros, sumidos en la tristeza que supone perder a un ser querido, damos gracias por su vida fecunda y le pedimos que siga trabajando desde el cielo, que nos ayude a testimoniar el Evangelio con su misma transparencia y alegría en este momento difícil de la historia.